Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, este martes 7 de febrero de 2017, en nuestro segundo programa de esta temporada de El Zorro y el Erizo. Saludo a nuestros compañeros hoy en la mesa, Pablo Stefanoni. Buenas noches, Pablo.
Hola, buenas noches, Alejandro.
Y en la locución, como siempre, Lucía Rodríguez Bosch. Hola, Lu, buenas noches.
Buenas noches, muy feliz de estar aquí ya en el segundo programa.
Sí, ya dos son casi multitud. Y como siempre, saludamos también a Rodrigo Lamardo en la coordinación de producción, a Adrián Vigni y Carlos Castelo, productores, a Ana Maroto en la operación, y vamos a comenzar un programa que promete información, promete reflexiones, promete ideas, promete preguntas sobre un tema que sin duda es un tema que provoca preocupación y que este año va a provocar seguramente más preocupación. Y vamos a dejar a Lucía que nos presente el tema y nos ponga las preguntas con las que vamos a iniciar la conversación.
Europa, Europa. Libertad, igualdad, fraternidad. Los principios de la Revolución Francesa parecieron guiar la construcción de una Europa que, devastada al cabo de dos guerras mundiales, quiso convertirse en un espacio de paz, prosperidad e igualdad. Sociedades a la vez capitalistas y democráticas, guiadas también por las políticas que la socialdemocracia insufló en los estados europeos desde principios del siglo XX, pero cada vez más marcadamente después de la Segunda Guerra Mundial. En oposición al capitalismo no democrático de numerosos lugares del mundo, en oposición también al socialismo real que, conducido por la Unión Soviética, se probó incapaz, no solo de garantizar la libertad, sino también la prosperidad. El mundo europeo, cargado de símbolos, de historias, de culturas, pareció convertirse en el faro que sobre la tierra común de unión, primero comercial, luego económica, finalmente política, orientaba la mirada al futuro de buena parte de las sociedades occidentales. Quizá el primer síntoma fue la crisis financiera de 2007, que, aunque iniciada en los Estados Unidos, rápidamente se expandió por Europa, poniendo en duda la robustez de las economías de la Unión para garantizar el crecimiento y, sobre todo, el empleo entre los jóvenes. Asomaron entonces las políticas de austeridad. Con su promesa de garantizar estabilidad a los inversores, controlar las deudas públicas, pero al mismo tiempo desconocer cada vez más las demandas ciudadanas. Con colores políticos diferentes, en momentos distintos, con efectos diversos, aparecieron los movimientos antisistema. Indignados en España, crisis de representación en Grecia, auge de las derechas en Polonia y Hungría, con el grito lanzado por su premier, Víctor Orbán, contra la democracia liberal. Lentamente, Austria, Holanda, Francia, hasta los tolerantes y socialdemócratas países nórdicos vieron el auge de los partidos nacionalistas y reaccionarios. El primer momento del gran cisma, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el famoso Brexit. El primer paso para la descomposición de la Unión, para el fin del euro. El primer escalón en la conformación de la internacional nacionalista que, aupada por el triunfo de Trump, no ve el momento de regresar al centro de una escena que debió abandonar después de la doble derrota del fascismo primero y del comunismo décadas después. Marine Le Pen, la derecha más reaccionaria del espectro francés, lidera las encuestas. Uno de los líderes de la PEJIDA, Patriotas Europeos, contra la islamización de Occidente, que compite con Alternativa por Alemania, por el liderazgo neonazi, anticipó que Angela Merkel perderá las legislativas de septiembre si no cambia sus políticas. En Holanda, Jacques Monash, que pertenecía al socialdemócrata Partido del Trabajo, el mayor grupo político de izquierdas, acaba de fundar un nuevo partido, Nuevas Maneras, que ha establecido las líneas principales de su política en la restricción de la inmigración y defensa de los valores holandeses por encima de todo. El panorama de Europa parece llevar a la partición, a la división, a la defensa ultranza de los valores patrióticos ante algunos de los fracasos económicos de la eurozona y la permanente afluencia de refugiados de los países devastados por las guerras. Los ataques incontrolables de los extremistas islámicos en las principales ciudades europeas solo alimentan a estos partidos xenófobos. El miedo socava a la Unión Europea hasta límites inimaginables. El otro es cada vez más ajeno y peligroso para el ciudadano común del continente. ¿Qué queda hoy de aquella idea de Europa, de aquel faro civilizatorio y social?
¿Qué queda hoy? Esa es la pregunta. ¿Qué queda hoy? ¿Qué quedará en el futuro? Y para tratar de comprender un poco mejor, vamos a conversar esta noche con Guillaume Bocajá, antropólogo que dirige actualmente el Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires y la École de Tutu d'Ancien Social de París, donde ha hecho una labor extraordinaria de animación y diálogo entre culturas académicas, intelectuales, ha creado en torno del centro una vida de la que carecía hasta su llegada. Bocará es egresado de la École des Études, es hijo de inmigrantes tunecinos e italianos, pero es también hijo de la educación pública francesa, hijo, como él escribe de sí mismo, de la memoria de la Shoah, hijo de la movilización política del pueblo mapuche en los años 1990, hijos de la lucha por la justicia en Chile de la postdictadura, donde nació su esposa Ingrid Segel. Guillaume Bocará es hijo de los padres del anticolonialismo Franz Fanon, Aimé César, Albert Memmi, hijo de los suburbios de París y del movimiento estudiantil de los años 80, hijo de la sociología de la dominación de Pierre Bourdieu y de la crítica del Estado de Pierre Clastres. Buenas noches, Guillaume. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos inicios del Zorro y el Erizo y compartir con nosotros esta conversación en torno del presente y el futuro de una Europa que parece que se nos va de las manos.
Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a ustedes también. Y muchas gracias por la invitación. Y acá en esta conversación la idea es hablar como ciudadano informado.
Exactamente.
Digamos, y desde mi experiencia. Bueno, es cierto, o sea, la presentación, la introducción me pareció resumir bastante bien los desafíos que se nos plantean hoy en día. Diría que se desvaneció, desapareció, se diluyó el deseo de Europa, como decía Milan Kundera, ¿no? En los años 80. Había mucha promesa, mucha expectativa en esa construcción europea y de a poquito se ha ido desvaneciendo. La gente durante un tiempo estuvo un poco como indiferente. Europa se veía como algo muy lejano. Yo no estuve en Europa en el momento de la instauración del euro, pero cuando volví a Francia y la gente le echaba la culpa de todos los males al euro. Todos los precios habían aumentado, el baguette, el pan salía carísimo. O sea, entonces realmente Europa llegó a ser como el lugar de proteger a la gente. Era la institución o el lugar donde que exponía la gente a la mundialización. Por lo tanto, se transformó en en algo que había que evitar, que combatir o que transformar. Ahora, hay una crisis de Europa, pero en la crisis de Europa hay una crisis global. no sea una crisis propiamente europea, y de eso seguramente hablaremos, una crisis de la llamada modernidad, una crisis de la idea de progreso, hay una crisis del Islam político, hay una crisis de la integración, hay una crisis económica, o sea, la crisis europea se entiende desde cada país. En el caso mío sería hablar desde Europa o desde España donde viví, se entiende en el contexto europeo, de la Unión Europea, se entiende dentro del contexto europeo más global, los países llamados europeos que no hacen parte de la Unión Europea, y se entiende dentro del contexto global.
¿A qué le tienen miedo hoy los europeos? Pues parece, esta crisis de Europa parece incluir muchos miedos, que son los que alimentan a estas fuerzas que mencionamos antes, de extrema derecha, los llamamos populismos de derecha. Pero parece haber muchos miedos que se articulan, ¿no?
Mira, yo no sé, no podría decir, y como cuando digo como ciudadano informado hablo también como científico social. Y la regla número uno es no generalizar, primero, y dos, no hablar de lo que uno no sabe en base a trabajo empírico. Por lo tanto, no voy a hablar de lo que tienen miedo los europeos en general. Los temores y los miedos que sí se puede haber ciertos grupos en Francia, creo que hay un temor a la inseguridad en todos los sentidos de la palabra. Inseguridad social que va en contra de todo lo que se había construido.
Inseguridad en términos de incertidumbre.
¿No? Y inseguridad porque básicamente diría que a la vez que desapareció ese deseo de Europa y se rompió lo que Etienne Balibar llamaba un pacto nacional social. Podríamos decir que se ha ido desperfilando el Estado social. Por lo tanto, la gente se siente totalmente expuesta. Expuesta a la inseguridad laboral, a la precariedad, lo que se llama el déclassement, o sea, el hecho de caer, no de subir de la escala social,
en la escala social,
sino que no hay ascensor social que sube, sino que va bajando el ascensor social, y también un miedo a una alteridad que ha sido construida. Una alteridad, no estoy dejando de lado un peligro que a mí me parece que es real y que algunos niegan, que es el peligro de una crisis del Islam político, que existe y no hay que negarlo, pero hay dentro de esa crisis del Islam político y de un Islam que es una de las figuras del populismo, del fascismo, como lo puede ser la extrema derecha en Francia o en otros países europeos, es una de las figuras o la manifestación del fascismo que toma, la figura del Islam, pero ahí hubo una construcción de una alteridad, una alterización de los hijos de inmigrantes a partir de los años 80 y 90, y una, lo que se llamaría en antropología, una etnificación, o sea, una construcción del otro como otro étnico, como otro cultural. Y por eso creo que cuando se decía en introducción hay un miedo al otro, y creo que habría que volver a la manera como se ha ido construyendo ese otro, como se ha ido construyendo el otro como otro, que no era otro, que seguramente tenía diferencia de memoria, histórica, cultural, pero que eso no era la única manera de definirse dentro de la sociedad.
Bueno, ¿cuándo crees que se construyó ese otro con mayúscula de manera mucho más radical?
Mira, me parece que hay una conjunción de fenómenos en los años 80. Para mí los años 80 son clave, y sobre todo el inicio de los años 80. Por el inicio de los años 80 es el momento en que se rompe con el modelo social, el momento en que se dice que ya no se puede ir hacia la construcción o mejorar ese modelo social, sino que tenemos que abrirnos a la globalización totalmente. Es el momento en que de a poquito y van entrando, se va constituyendo esa doxa neoliberal, esa de que a través del dulce comercio, el doux commerce, todo se va a solucionar y que hay que dejar que funcionen los mercados. Y también es un momento en que llega en la escena política la generación de los hijos de los inmigrantes de África del Norte, pues estamos hablando de emigración no italiana ni española ni portuguesa, estamos hablando de la emigración de la gente de Túnez, Argelia y Marruecos. Y esa generación llega en la esfera política, en el escenario político, y empieza a proponer otra cosa. Y está la March, una marcha importante a principios de los años 80 de jóvenes de banlieue, además de la periferia de Francia, hacia París, que es un acto político importante en el espacio público, de ocupación del espacio público, y esa generación no es escuchada, esa generación que no tenía reivindicaciones étnicas, tenía reivindicaciones sociales, y que decía marcha contra el racismo, y fundamentalmente para los derechos y derechos iguales.
Y se la responde convirtiéndola en un otro étnico.
En una marcha cultural, en una marcha étnica, en una marcha de reivindicación de la diferencia, lo cual no era justamente. La diferencia se seguía pensando, de manera muy republicana, de hecho, como una cosa privada. O sea, uno podía vestirse de tal manera en su casa, podía comer otra cosa en su casa, escuchar música, otro tipo de música en su casa, pero no había una reivindicación fuerte de diferenciación cultural, sino que de reivindicación de igualdad política. Y creo que el gran error fue, por parte, en ese momento, del Partido Socialista, quizás desde una opción bien positiva, construir un multiculturalismo. Y desde por parte de la extrema derecha, que surge, hay que acordarse de eso, en 1984 surge, por primera vez, emerge el Frente Nacional en las elecciones europeas, diciendo a estos chicos, ustedes no son de acá. Entonces, una conjunción de problemas, crisis económica, disrupción, o inicio de disrupción del modelo social, ofensiva neoliberal a nivel ideológico, digo, se va de a poquito, se va consolidando, implantando esa doctrina neoliberal, y en lugar de incorporar esa generación a la política, se la excluye o se la alteriza.
Ahora, nosotros tenemos algunos artículos, trabajos más o menos extensos, luego vamos a mencionarlos, que Guillaume nos propuso como bibliografía de apoyo para la conversación. Cronológicamente, el primero que tenemos es un escrito de Pierre Bourdieu de 1999, en el que Bourdieu reclama la constitución de un movimiento social europeo, pero uno de los reproches más fuertes que hace Bourdieu no es ni al neoliberalismo ni a la etnización del otro, sino a los socialdemócratas mismos, que no son capaces de pensar una Europa social más allá de la Europa económica y monetaria.
Sí, bueno, Bourdieu, como él lo dijo muy bien, no espera nada de la derecha, por lo tanto no va a criticar a la derecha, porque dice que la derecha es, digamos, tendencia política que está de acuerdo con el statu quo, por lo tanto, y con el orden, por lo tanto por eso no critica a la derecha, y critica a la socialdemocracia justamente por haber aceptado construir una Europa del capital, una Europa del dinero, pero no una Europa social. Primero. Pero segundo, dice que lo que es fundamental es construir un movimiento social a nivel europeo. Y eso es lo que la crítica, que ya del año 99, que parecía en ese momento totalmente radical, pero es muy interesante, porque si uno lee hoy en día los textos de algunos socialistas, y como Claude Bartolón, que es el presidente de la Asamblea Nacional, en un libro reciente de 2 años, dice más o menos exactamente lo que dijo Bourdieu, que lo que le falta a Europa es un programa político, un marco político democrático y más justicia. O sea, lo que decía Bourdieu hace 15 años, o ahora 17, casi 20, o más, casi 20 años, lo están retomando algunos socialistas, que están diciendo que sí, efectivamente, se cometieron errores.
Vamos a ir una pequeña tanda y ya volvemos con El Zorro y el Erizo, con lo que queda de Europa y con Guillaume Bocaja.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Noche Nacional. La radio de todos.
11-6-584-0870.
10 números y comunicación instantánea.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Cuando abrís los ojos, tus oídos tienen Nacional. Nacional. 80 años. Nueva temporada. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, poné primera. Román Lehmann toma la posta para despertarte con toda la información. A las 9, quédate con todo el país. Chulo Gómez Castañón te invita a disfrutar de una Argentina distinta. Actualidad, música, cultura y todo lo que vos querés saber. Nacional, 80 años, nueva temporada. A la mañana, escucha Nacional,
La radio de todos.
9 de la noche, 23 minutos.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta, acá en Radio Nacional, la radio de todos, porque el debate político no termina a la mañana y te acompañamos a la vuelta para seguir informándonos.
Seguí informado en Twitter, arroba nacional AM870.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.
En El Zorro y el Erizo estamos escuchando a Stephen Hugh interpretando Mephisto Waltz número 1 de Franz Liszt. Les recordamos que, como siempre, nos pueden escuchar a través de www.radionacional.com.ar, la web de la radio. Tenemos Twitter, arroba el zorro guión bajo erizo, arroba nacional AM870, es el Twitter de la radio, y también tenemos el del programa, arroba zorro guión bajo erizo. Además, recibimos sus mensajes a través del WhatsApp 11-65-84-0870.
Stephen Hugh, el intérprete de Liszt, dijo: "No creo que ninguno de nosotros sepa cómo el Brexit afectará las cosas. Los músicos están acostumbrados a viajar libremente para dar conciertos, y ahora hay una preocupación de si esto va a poder seguir siendo posible. Los artistas han tenido que cancelar compromisos aquí y en los Estados Unidos. Esperemos que esto no se convierta en un caso de músicos británicos que trabajan en Europa. Tenemos la obligación de hacer lo que hacemos mejor y con más amor y compromiso, y siempre usar la música para llegar a la gente, no para excluir". Franz Liszt, compositor alemán del siglo XIX, fue a la vez un gran compositor europeo, fue un impulsor de grandes compositores franceses como Héctor Berlioz, Camille Saint-Saëns, Edvard Grieg, o de compositores como Alexandre Bordin en el otro extremo del continente. una historia del intérprete, una historia del compositor, para nuestro tema de hoy, el presente y el futuro de una Europa que se nos va de las manos.
Las declaraciones eran de Stephen Hugh, el intérprete.
Sí, sí, claro, bien. Naturalmente.
Si no, ¿qué contemporáneo?
Pensé...
Un gran visionario.
Pensé claro, haberlo dicho.
¿Por qué no?
Se nos viene el informativo, y luego del informativo seremos con Guión Bocará y nuestra idea de Europa.